Muy bien, hermano, lo invito entonces a abrir sus Biblias ahí en el capítulo 12 de Romanos. Vamos ya avanzando un poco más. Estamos todavía en los dones espirituales. Vamos a dar lectura nuevamente al versículo 6 en adelante, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Eso significa generosidad, por si acaso lo cito de inmediato. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra y que nos siga dando de su entendimiento, de su sabiduría para comprender las Escrituras. Muy bien. Estamos en una sección dentro de este capítulo 12 donde Pablo habla de los dones espirituales, que son las capacidades que Dios ha repartido por gracia a cada uno de los hijos de Dios que son parte de este cuerpo espiritual que se llama la iglesia, para que podamos ponerlos en servicio unos con otros o unos a otros, siendo más preciso, mediante el poder de Dios. Estuvimos ahí estudiando 1 Corintios capítulo 12, los primeros versículos donde podíamos desprender una descripción nítida, fiel, por la escritura de lo que son los dones espirituales, donde se ve la participación de la Trinidad, ¿no es cierto? El Espíritu Santo respecto a los dones, a estos carismas que también se le llama. El Señor Jesucristo respecto a ministerios, ahí está la idea de ministrar o de servir, de ponerlo en servicio, y Dios Padre el Soberano respecto al poder, a la operación, como dice ahí, hay diversidad de operaciones que tiene que ver con el poder de Dios. Entonces, vuelvo a reiterarlo, los dones espirituales son capacidades repartidas soberanamente a cada uno de nosotros por gracia para ponerlos en servicio en la iglesia mediante el poder de Dios. Y ya lo habíamos dicho, hermanos, el apóstol Pablo, antes de hablar de los dones espirituales, aquí menciona algunos, como lo acabamos de leer, versículos 6 al 8. Primero hace un llamado a la humildad a la iglesia en Roma, porque vamos descubriendo que Roma era una iglesia, por lo menos tenía una actitud bastante altiva, un poco arrogante, podríamos decir, y lo hemos relacionado quizás con la misma sociedad romana, porque el espíritu de esta sociedad romana, del imperio romano, era muy altivo. Entonces, de alguna manera, los creyentes también tenían esta arrogancia, y por eso que Pablo más de alguna vez les llama a ser humildes, a no tener alto concepto de sí, a no ser arrogantes, a no volverse soberbio. Hay varias partes que las estuvimos leyendo y específicamente considerando a Israel, que en cierto modo es un mal que el día de hoy también se repite dentro de la iglesia, aquellas iglesias principalmente de corte reformada que con un dejo, voy a decirlo así, con un dejo de un poquito de altivez, de soberbia, han dicho que Israel fue desechado por su desobediencia, como que si nosotros no lo fuéramos, hermano. Eso es lo que a mí me llama enormemente la atención. Cuando yo le digo a un hermano desobediente, tengo que primero mirarme a mí mismo. Estamos todos luchando para ser hijos obedientes, que el Señor nos ayude siempre a conservar la humildad y ubicarnos delante de Dios primeramente, y eso nos va a llevar a ubicarnos delante de nuestros hermanos. Por lo tanto, sobre esa base de humildad, el apóstol Pablo les decía, ¿no es cierto? Dios repartió una medida de fe a cada uno, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene su propia función, así también en el cuerpo de Cristo, el Señor puso en cada lugar, según su soberana voluntad, para que podamos servir de acuerdo a esa medida de fe y de acuerdo a ese don o los dones que el Señor nos ha dado para servicio de la iglesia. Aquí en el versículo 6, el versículo 9 se mencionan algunos, que lo vamos a retomar una vez que terminemos este paréntesis que abrimos porque era necesario respecto a dones vigentes. Una vez que terminemos el día de hoy, si es que el tiempo nos ayuda, este concepto de el cesacionismo que lo comentaba la semana pasada, es decir, hay dones, hay ministerios que han cesado. Han cesado porque la Escritura lo menciona, porque hay claridad en el sentido de que había un tiempo de inmadurez, de crecimiento Ya hablábamos la semana pasada que 1 Corintios 13 habla de don de profecía, don de ciencia y las lenguas también cesarían. Porque hay un periodo en que la iglesia está en crecimiento, en madurez, pero mientras tanto eso iba desarrollándose, habían dones complementarios que permitían suplir lo que en ese tiempo era en parte. Entonces, haciendo un breve resumen para continuar en esta noche, lo invito a ver un poquito ahí 1 Corintios 13 nuevamente, donde dice el apóstol Pablo, nunca olvide que el capítulo 12, 13 y 14 es un todo, no lo podemos separar. El capítulo 13 es consecuencia del 12 y el 14 del 13, porque el problema de los corintios era precisamente el mal uso de los dones espirituales, y específicamente dones de manifestación, por decir así, portentosa, gloriosa, sobrenatural. Milagros, lenguas, porque alguien que no tenía estudio, ¿cierto?, y hablaba en otros idiomas, ciertamente era una manifestación sobrenatural. Entonces, los corintios estaban usando esto de una manera irresponsable y Pablo los comienza a corregir. Entonces, en el capítulo 13, precisamente, el apóstol Pablo comienza a enfocar a los corintios a que miraran más allá de la capacidad que Dios le había repartido, porque si no se usaba en amor, en un amor genuino, de nada servía. Eso, así comienza el capítulo 13. De hecho, al final del capítulo 12, si usted lo ve ahí en el versículo 31, dice: procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí introduce el capítulo 13, que habla del amor, y termina precisamente el capítulo 13 diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermano, ya nuestro hermano leía ahí Efesios capítulo 4, también dice que nosotros debemos crecer, ¿no es cierto?, en la verdad, predicar la verdad, mantenernos unidos como un cuerpo que se ayuda mutuamente con las coyunturas y crecer en amor. Y ese amor es el amor de Dios, ciertamente, no es un amor humano, no es un amor sensual, sino que es un amor justo. Entonces, hermano, la semana pasada ya estuvimos analizando lo que eran precisamente estos versículos que hablan de que hay dones que cesan, que terminan su función. Si usted lo ve en el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 8, en adelante dice: el amor nunca deja de ser, nuevamente pone en alto el amor, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Tres dones que en ese tiempo eran fundamentales porque no existía la revelación completa que ahora nosotros gozamos, que es la Escritura, que es la Biblia. Nunca olvide, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios, es la infalible palabra de Dios, no es un libro complementario. Nuestra única norma de conducta y de fe es la Biblia, y nada más. Ahora, quiero hacer la salvedad porque a veces, siempre cuando hay una enseñanza de por medio, a veces se tiende a radicalizar la interpretación y los hermanos ven a alguien leyendo un libro que no es la Biblia y dice: bueno, usted habla que la Biblia es la única norma de conducta de fe, entonces ¿qué hace leyendo un libro? Esa radicalización siempre tiene que ser también desmoronada, hermano, porque si hay libros buenos que hablan y presentan la doctrina, ¿por qué va a ser malo leerlos? El mismo apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, usted se acordará, en la segunda epístola a Timoteo, estaba solo con Lucas, él estaba preso en Roma, estaba solamente Lucas, su médico amado, como dice él, en la cárcel, mortificado por un tal Alejandro el Calderero que le hacía la vida imposible, y escribiéndole a Timoteo, que era pastor en Éfeso, y le dice: tráeme el capote, seguramente tenía frío, y tráeme los libros. Es decir, hermanos, no debemos nosotros tampoco radicalizar el concepto de que la Biblia es la única e infalible palabra de Dios, y lo es, para poder de alguna manera eliminar el cultivo personal de leer libros que obviamente están basados en la Escritura. Eso es muy de paso para que nunca se malinterprete en estas interpretaciones radicales que hacen muy mal a la Iglesia. Muy bien. Acá el apóstol Pablo está hablando que las profecías se acabarán Lo mencionaba la semana pasada, hay muchos que dicen que las profecías se mantienen intactas. Es decir, si se mantienen las profecías, quiere decir que se mantienen los profetas, en el estricto rigor de la palabra. Nosotros vemos en el libro de los Hechos profecías que eran anuncios, ¿cierto?, de eventos, de acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro próximo. Ahí en el capítulo 20, de hecho, aparece un tal Ágabo que anuncia lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. No sé si usted se recuerda esa parte. Y ahí vemos un profeta legítimo. Hoy día no existe eso. Hoy día hay presunción. Hoy día hay presumidos, ¿no es cierto?, soñadores que pretenden ser profetas. Pero nosotros no necesitamos ya profecía porque todo lo que necesitamos saber está escrito en la Biblia. El gran problema nuestro es que no nos ceñimos a la Biblia, queremos saber, queremos cosas nuevas. Los grandes problemas de la iglesia de contemporánea es que no se conforma con la profecía que está escrita. Por lo tanto, hermanos, creemos que este texto que dice acá, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Yo lo decía la semana pasada, esa palabra acabar significa que está en un desarrollo, pero ya no serán necesarias. Esa palabra que es, como les decía la semana pasada, ¿no es cierto?, catargeo, podría ser traducido como poner al lado, como ineficaz. La misma idea de la ley de mosaica. Pablo le dice a los romanos que por causa de la ineficacia, ¿no es cierto?, y no quiere decir que la ley sea mala. Lo dice también el autor de Hebreos. Es decir, hay un pacto más completo, ¿no es cierto?, más maduro, que es el pacto en la sangre de Cristo, que por razón obvia superó a el pacto mosaico porque no nos salvaba, era ineficaz en cuanto a salvación. De la misma forma, el don de profecía era un don complementario que revelaba parte, no el total de lo que nosotros necesitamos saber. Dice el versículo 8, y cesarán las lenguas. Las lenguas eran idiomas que eran necesarios porque en ese tiempo había mucha migración, muy parecido al tiempo de hoy también, y los judíos se movían en muchas partes, muchas regiones, y ya lo vemos ahí en el capítulo 2 de Hechos, cuando precisamente llegan de diferentes latitudes, de Asia Menor, de Capadocia, de Galacia, de Mesopotamia, venían a Jerusalén a adorar, y todos ellos con diferentes idiomas, con diferentes dialectos, con diferentes lenguas. Y los galileos, dice Hechos capítulo 2, que le hablaron en su propio idioma. Por lo tanto, la interpretación sana, sin ninguna fuerza adicional, usted lo va a comprender como un niño lo comprende. Ellos hablaron en idiomas. Los dones de lenguas, que dice la Escritura, eran idiomas. Yo a veces me pregunto si el comienzo de todo esto hubiese sido una transliteración, por decir así, o una traducción de la palabra idioma, quizás no tendríamos el problema. Pero Dios ha permitido que aparezca la palabra lenguas para ver y probar nuestra fidelidad al texto y no caer en extremos que lamentablemente, como lo decíamos la semana pasada, se hizo muy popular a partir de estos avivamientos que muchos buscaron. Al final del siglo XIX, al principio del XX, y para qué decir en el recorrido del siglo XX y del siglo XXI, muchos quieren cosas nuevas. Nos acordábamos de un tal William Seymour, ¿cierto?, en el avivamiento de la calle Azusa, que experimentó lo que ellos llamaron hablar en lenguas, que era una especie de lenguaje extático que nadie podía entender, que nadie podía interpretar. Y eso se consideró como un avivamiento. Por eso que se conoce el avivamiento de la calle Azusa, una calle, ¿no es cierto?, allá en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y comenzó a replicarse en diferentes lugares en Estados Unidos y también llegó aquí a Chile y a todos los países, dando el inicio a lo que se conoce como pentecostalismo, ¿ya? Es decir, toda iglesia debe experimentar el pentecostés, que creemos que es una interpretación arbitraria, hermano, forzada, no es justa al texto, porque nosotros vemos que lo que ocurrió en día de Pentecostés es un evento exclusivo y único y que no se repite por segunda vez. El libro de los Hechos no es un estándar de experiencia. ¿Tiene principios sólidos? Sí, pero no es estándar de experiencia en que nosotros tengamos que repetirla en nuestra propia vida cristiana. Entonces, ahí hay un problema de interpretación. Y tanto así, hermano, y permítame repetirlo también, se llegó a enseñar que todo creyente debía experimentar, ahí está el énfasis en la experiencia, lo que se conoció como el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, un creyente puede que no tenga el Espíritu Santo a menos que reciba el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En otras palabras, ellos dicen que hay creyentes que tienen el Espíritu y que no lo tienen. Imagínense ustedes la gravedad y la envergadura de ese error doctrinal. Romanos 8:9, por citar otros pasajes, dice, ¿no es cierto?, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo número 12, versículo 13, dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo de la enseñanza pentecostal no resiste un análisis serio a la luz de la palabra de Dios. Solamente se puede explicar a la luz de una experiencia que se desapega de lo que revela el libro de los Hechos y toda la enseñanza apostólica. Eso es muy importante precisarlo. Entonces, hermano, llegamos acá nuevamente al versículo número 8 de 1 Corintios 13, donde habla de que las profecías acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Es decir, hay un periodo en que eran necesarios, pero después iban a dejar de ser necesarios. Esos complementos se reemplazaron, y mejor dicho, se completaron con este santo libro, ¿no es cierto?, con la revelación y la madurez de la iglesia, que el propio apóstol Pablo lo presenta con dos ejemplos, ¿se acuerdan? Versículo 11 y versículo 12. Pero antes, como dice el versículo 9 y 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El apóstol Pablo reconoce que en ese periodo no había un conocimiento y una profecía completa. Todo era parcial, todo era incompleto. Y el versículo 10 nos da la luz para entender cuándo vendría algo que aquí le dice el texto, ¿cierto? Venía algo completo, dice, o perfecto. Versículo 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La interpretación de los que dicen que los dones son todos vigentes hasta el día de hoy, dicen que este concepto de lo perfecto se refiere a la venida del Señor. Esa es una interpretación, pero que se desapega de del hilo conductor. Porque cuando habla de lo perfecto, está conectando lo anterior. Lo que es en parte se acabará. Lo que es incompleto tendrá su término en lo perfecto. Acuérdense ustedes que en la Biblia también la palabra perfecto es sinónimo de madurez. Es decir, lo que es inmaduro llegará a su madurez. Y aquí no está hablando de la venida de Cristo, de la parucía de Cristo, sino que está hablando del desarrollo de la iglesia mediante estos dones espirituales que son para perfeccionamiento de los santos. Es decir, el versículo 10 cuando dice, cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte, es decir, entonces lo que es incompleto, se acabará. Por supuesto, la iglesia llega a un momento en que entra en una etapa de madurez, y por eso que el apóstol Pablo pone ahora estos ejemplos que mencionaba, versículo número 11, dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahí está el periodo de niñez, de crecimiento, pero después habla de la adultez. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de madurez, de perfección en sentido de madurez. Y el siguiente versículo, el capítulo 13, versículo 12, pone otro ejemplo práctico que nosotros lo entendemos solamente a la luz de la tercera regla de interpretación, que es el histórico. Habla de un espejo. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. En ese tiempo los espejos, y lo mencionábamos el jueves pasado, eran espejos que no representaban fielmente el rostro, ¿no es cierto? Había un reflejo que no era verdadero, era muy semejante, pero no era verdadero y nítido, o fiel, podríamos decir. Porque eran espejos de metal, eran espejos de bronce, con brillo, bruñido. Entonces usted se miraba en ese espejo y su rostro había una distorsión y también era muy oscuro. El apóstol Pablo trae para explicar esto del conocimiento parcial, de la profecía parcial, del complemento de las lenguas para decir, ahora vemos por espejo, vemos una pobre, por decir así, imagen, pero llegará un momento en que nos veremos cara a cara y entonces conoceré como fui conocido. Hoy día no tenemos ese problema porque los espejos son bastante fieles, por decir así, en el reflejo que nos entregan. Pero entendemos este versículo a la luz de lo que ocurría en ese entonces, y todo tiene un hilo conductor y una coherencia de interpretación. Está hablando de algo incompleto, algo parcial, que llegaría un momento en que dejaría de serlo. ¿Cuándo? Cuando lo completo llegara, ¿no es cierto?, en una madurez, en una perfección, como dice el versículo 10. Bien, teniendo en cuenta eso, hermano, yo les decía la semana pasada que es muy necesario, muy útil para nosotros comprender también los tiempos. ¿Se acuerda que lo decía? Y nadie puede dudar, hermanos, que en toda revelación hay un periodo en que Dios muestra sus credenciales. Yo la otra vez les comentaba que en la Biblia se presentan básicamente, siempre hay excepciones, pero básicamente la regla es que hay tres periodos en donde se muestran las credenciales de Dios con milagros, con portentos, con señales. Porque lo que se está autenticando es el mensaje de Dios. Esto ocurrió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, básicamente Elías y Eliseo, nos estuvimos acordando de Elías y Eliseo el día domingo, ¿se acuerda? Y también en el periodo de Cristo y los apóstoles. Esa era... Esa etapa es lo que se conoce como ministerio de la confirmación, es decir, se confirma la palabra de Dios con estas credenciales divinas, portentosas, gloriosas, sobrenaturales, porque Dios así lo estima. Entonces, el primer pasaje que vamos a leer respecto a esto, hermano, es el capítulo 16 de Marcos, el capítulo 16 de Marcos, por favor. Lo invito a abrir el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Mientras lo buscan, hermano, yo les mencionaba que hay uno de los pasajes que también muy maltratado, por decir así, que es Hebreos 13, cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que también es muy usado por los continuistas, por aquellos que dicen que todos los dones, las profecías, las lenguas, los milagros, etcétera, como señales continúan y deben continuar en el seno de la iglesia. Nosotros pensamos que Dios es soberano, Dios puede hacer milagros, pero como señales ya no son necesarias. Nosotros andamos por fe y no por vista. El propio Pablo le dice a los corintios que ya no andamos por vista, sino que por fe. 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Pero ese pasaje que habla de que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos está refiriendo a que Dios o Cristo actúa de la misma manera siempre. Está hablando de su esencia, está hablando de su persona. Él es eterno, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, pero la Biblia no enseña que Dios ha actuado siempre igual. Y nos acordábamos, creo que el mejor ejemplo es el maná en el desierto. El Señor cumplió un propósito específico con la distribución del maná, ese pan que descendía providencialmente y caía ahí y los israelitas se alimentaban, pero después eso también cesó. Por lo tanto, si hablamos de estos términos un poco técnicos, el cesacionismo es una doctrina bíblica. Fíjense que entre los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista, que aparece en el Nuevo Testamento, hubo un periodo de silencio, 400 años de silencio. Dios no siempre actúa igual. Por lo tanto, vamos a descubrir ahora, hermanos, que hubo un ministerio de confirmación, en donde las credenciales eran distribuidas exclusivamente por los apóstoles. Los apóstoles no tienen que ver con la idea apostólica de hoy día. Por ejemplo, una persona que va a fundar una iglesia en lugar X, a veces se le llama apóstol, ¿ya? Es un poquito presumido, porque los apóstoles fueron solamente 12, ¿ya? Dice Marcos capítulo número 16, vamos a dar lectura acá, verso 14 en adelante. Marcos 16, 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, ponga atención en cada palabra que leemos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Note el versículo 20. Mire, pongamos atención, especial atención en el versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles. Note la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así termina el versículo 20. ¿Por qué era necesario leer todo este trozo? Porque normalmente aquellos que insisten en que las lenguas continúan, los milagros continúan, las profecías, y que lamentablemente, lo debo repetir, han hecho un mal uso de esa enseñanza, dicen que todo creyente debe mostrar estas señales que aparecen en el versículo 17, y se cita solamente el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cinco señales, ellos dicen que todo creyente debe manifestarlas. ¿Y qué pasa si no las manifiesta? Bueno, ahí entramos en serios problemas. Problema de fe, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, te falta poder, te falta ayuno, y se distorsiona la doctrina, hermanos. Fíjense que lo que estamos estudiando en Romanos 12 es que dice que cada función, cada medida de fe, no son todas estándar. No hay un estándar para decir que todos tenemos que tener la misma participación o la misma actividad con una misma medida de fe. Estuvimos leyendo eso y estudiándolo. Bien, la pregunta es, hermano, el versículo 17. ¿Y todas estas señales seguirán a los que creen, podríamos decir? ¿O algunas de estas señales seguirán a los que creen? ¿Qué dice el término? ¿Qué dice el texto, perdón? Y estas señales seguirán a los que creen. Son cinco. No es lo que yo quiera, no es lo que yo piense, no. Si nosotros aislamos este versículo, quiere decir que usted y yo deberíamos tener estas señales en cada creyente. Pero se da cuenta cuando uno aísla un versículo del contexto, saca una doctrina que no se sostiene. Bien, aquí dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales que acompañaron a los apóstoles, porque los apóstoles estaban encargados precisamente de este ministerio, de este servicio, de confirmar la palabra. Por eso que los versículos siguientes dicen, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, es decir, ascendió al cielo, según lo dice también Hechos capítulo 1, y el versículo 20, mire lo que dice, y ellos, la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Esa es la pregunta más lógica al analizar el versículo 20. ¿Todos los creyentes? Bien, ¿cómo nosotros descubrimos quiénes son ellos en el texto? Vámonos al versículo 14 nuevamente. Finalmente se apareció ¿a quiénes? A los 11, los apóstoles. Estando ellos sentados a la mesa, les habló a ellos. Es decir, estas señales que aparecen en el versículo 17 y 18 acompañaban a los apóstoles en el ministerio de la confirmación. Una vez que la palabra de Dios, el fundar la iglesia de Cristo, terminó ese periodo, las señales cesaron. Solamente comentar algunas cosas, hermanos, contemporáneas. ¿Cuánto hoy día mismo practican exorcismo? Yo estuve en una iglesia donde los pastores decían que liberaban, ¿no es cierto? Iban a hacer, y dice que el demonio se les manifestaba todo. Hay cosas muy raras, muy ideas muy raras que en definitiva uno dice, guiados por el Espíritu, y después terminan cometiendo unos errores tremendos los, los que estaban dotados por el Espíritu de Dios. Es increíble, pero se desmorona toda esta idea, hermano. Esto no es presumir un poder. Yo me acuerdo de unos discípulos de un tal judío, Ezeba, que aparece en el libro de los Hechos, creo que en el capítulo 20, de hecho sí, donde se las dieron de exorcista, pues, exorcista ambulante, y fueron a sacar un demonio porque eso ocurre el día de hoy. Hay varios discípulos de un tal Ezeba. Entonces estos judíos llegaron al hombre que estaba endemoniado y resulta que el demonio se les los detuvo ahí, los frenó y les dijo: yo conozco de quién hablan, de Cristo, y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que el hombre endemoniado se les abalanzó sobre ellos y estos exorcistas escaparon desnudos. Es decir, Satanás los avergonzó. No era llegar y ser exorcista, hermano, o andar liberando y echando fuera demonios. Los apóstoles tenían la autoridad para hacerlo. El apóstol Pablo muestra esa capacidad a Pedro, ¿no es cierto?, en su amplio espectro de señales, hermano. Entonces, esto ha ocurrido el día de hoy y es un verdadero espectáculo, hermanos, que no resiste ningún análisis serio a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos para andar echando fuera demonios. Cuando usted le digan: venga a orar en mi casa para que salgan los demonios, lo que usted tiene que ir a hacer en esa casa es predicar el evangelio. Si usted predica el evangelio y el Señor hace una obra con las personas que escuchan el evangelio, los demonios van a salir solos. Pero usted no tiene que andar haciendo rituales de exorcismo, hermano. El segundo punto acá habla de hablar nuevas lenguas, que ya lo hablamos, ¿no es cierto? Capítulo 2 de Hechos, capítulo número 10, capítulo número 19, donde aparecen las lenguas como muestra, como testimonio a aquellos que hablaban en otros idiomas, y los apóstoles en esa esfera también manifestaban esta gracia de Dios de hablar en otros idiomas. Versículo 8, tomarán en las manos serpientes. ¿Quién no ha visto por YouTube? Se ve, ¿no es cierto?, estos espectáculos que realmente son un desprestigio del Evangelio, específicamente en los Estados Unidos, en donde el pastor que está delante dice que en un momento tiene la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios, y comienza a tomar serpientes y se las pone en el cuello, ¿no es cierto?, para demostrar que él toma serpientes y que no le hacen daño. Pero hay unas escenas que realmente son un burdo espectáculo. Hay un personaje ahí que toma una serpiente y lo muerde aquí en el cuello y al rato comienza a temblar, ¿no es cierto?, a perder el conocimiento y se lo tienen que llevar urgente al hospital, hermano. ¿Dónde quedó el don de sanidad? ¿Dónde quedó el don o la capacidad apostólica? Se derrumba, se da cuenta. Como siempre decimos, hermano, aquí no estamos para presumir ni jugar al apóstol ni al profeta. Interpretemos la Biblia correctamente, hermano. El apóstol Pablo, cuando vive un naufragio, ¿no es cierto?, y llega a la isla de Malta, él fue un náufrago también. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo salía de una y entraba en otra. Y en ese naufragio llega a la isla de Malta, y cuando llega a la orilla de Malta, comienza a caminar, y en un zarzal ahí, en un matorral, dice que había una serpiente venenosa y lo mordió. En un palo ahí dice que lo mordió. Y los nativos de ahí de Malta lo vieron y decían: este hombre sale de una y entra en otra. Es como que decimos en un lenguaje muy nuestro, está pedido, Pablo. Pero sabe que Pablo, pues ellos esperaban que se hinchara y que muriera porque era venenosa la serpiente. Pero ¿qué ocurrió? Él era un apóstol y no le hizo ningún daño la víbora venenosa, cumpliendo, sin él buscarlo, cumpliéndole genuinamente lo que el Señor Jesucristo les dijo acá en Hechos capítulo, perdón, en el Marcos capítulo 16: tomarán en las manos serpientes. Después dice: y si bebiera cosa mortífera no les hará daño. Esto también es una manifestación del poder de Dios, una capacidad que Dios le dio a los apóstoles. Yo me recuerdo en la década del 80, un famoso pastor, se me fue el nombre, pero era un apellido, me acuerdo, el pastor. Muy famoso en la radio, bueno, no importa el apellido, pero él tenía un programa radial. En ese tiempo los programas radiales eran muy fuertes en la parte de la iglesia evangélica, y este pastor Se me metió la idea del pastor Soto, pero es nada que ver, es otro pastor. Y resulta que él llamaba a través del programa radial a beber veneno, hermano. Imagínense ustedes. Decía, yo desafío a todos los que se dicen siervos de Dios y pastores a beber veneno porque está escrito que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Imagínense ese tipo de fanatismo religioso que el Señor condena. El Evangelio, hermano, y por eso que siempre es importante, Romanos 12, el culto racional es un culto que nuestra razón no es anulada, sino que es una razón subordinada a la razón de Dios. Así debemos actuar, hermanos. Esto no es un juego. Es tiempo, hermano, yo lo pensaba en la mañana, ¿por qué no? Es tiempo de que los pentecostales rectifiquen su doctrina. Con todo el amor de Cristo se los digo. Permítame lo que lo diga de manera personal, a título personal y en el sentido de responsabilidad. Vuélvanse a la Escritura y rectifiquen su doctrina. Esto no consiste en experiencia, no consiste en manifestaciones de experiencia. Es someter nuestro intelecto a la obediencia de Jesucristo a través de su palabra. Por lo tanto, hermanos, finalmente dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dones de sanidades, capacidades. Los apóstoles no andaban haciendo espectáculos, cobrando entrada para hacer cruzadas de poder y cruzadas de milagro. No, los apóstoles, dice que caminaban y aún la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos, hermano. Una cosa espontánea, legítima para la gloria de Dios, no un show, no un espectáculo. Fíjense que, y con esto termino para avanzar, el Señor sentencia de manera severa, que muchos le dirán en aquel día, Mateo 7, no profetizamos en tu nombre, ahí están los profetas, y en tu nombre hicimos muchos milagros, los milagreros, y en tu nombre echamos fuera demonios, los exorcistas. Y el Señor les dice, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy día, hermanos, tenemos una facción de la iglesia evangélica que se mueve por señales, porque no tiene fe. No anda por fe, anda por vista. Muchas veces nos han preguntado en su iglesia, en su local de reunión, en sus reuniones, ¿se ven cosas? ¿Se ven señales? Porque la gente busca señales. Pero fíjese que solemnemente el Señor dice, yo no los conozco. Y el mismo Señor les dice a aquellos que buscaban señales, la generación mala y adúltera es la que pide señales. Hermanos, la fe que va a ser recibida en alabanza cuando Él vuelva, cuando Cristo vuelva, es esa fe que aparece ahí en Primera de Pedro capítulo 1. Una fe que no se alimentó de lo que vio, no se alimentó de lo que experimentó, sino que es una fe que no ve. Es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo invisible. Nosotros debemos andar por fe, hermano. Eso va a ser recibido en alabanza para la gloria de Dios. No haber visto nada, pero haber creído todo lo que la Escritura dice. Eso es muy importante. Voy a acá, hermano, ahora, en la última parte de la reunión, quedarme con lo que dice acá el versículo número 20 de Marcos 16. Mire cómo inicia. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los once, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, y mire lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando, ahí está la palabra, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, las señales eran para confirmar, las señales apostólicas eran para confirmar. Vámonos a Hebreos capítulo 2, por favor, hermanos. Creo que este pasaje de Hebreos nos complementa y nos aclara aún más todo esto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 3 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, miren lo que dice acá, nos fue, dice el autor de Hebreos, no fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con nosotros, no dice así, ¿cierto? Versículo 4, nuevamente, testificando Dios juntamente con quiénes, con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, ¿qué podemos desprender de estos versículos maravillosos, gracias al Señor, que están allí? Primero, el versículo 3 dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos está diciendo que la salvación se pierde, porque todos los que buscan textos para fundamentar la idea de que la salvación se pierde, por decir así, cantan victoria con este versículo. Es como un caballito de batalla, son como 6 o 7 versículos de la Biblia que usan para decir que la salvación se pierde, y uno de estos, de ellos, es este. Aquí no está hablando de eso, el autor de Hebreos siempre habla en primera persona, se involucra en todo esto. Por ejemplo, dice más adelante cuando habla de la ley, voy a citarlo acá para que sea más preciso. Por ejemplo, dice acá, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Otro versículo que también es usado. Pero el problema es que cuando nosotros pecamos voluntariamente o fuera de la voluntad, ¿ya? Entonces se interpreta, se tuerce el pasaje. Aquí el autor de Hebreos también se involucra. Si pecaremos, está diciendo, con todo el argumento de que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a los sacrificios, a todos los toros, ¿no es cierto?, los machos cabríos y toda la sangre derramada en el antiguo culto, si aún así mantenemos, dice él, la idea de pecaminosa de que no es suficiente la sangre de Cristo, entonces ya no queda más sacrificio por la verdad. Eso es lo que está diciendo desde el capítulo 1 de Hebreos. Lo que pasa es que el autor de Hebreos presenta la superioridad de Cristo. No hay salvación, no hay escapatoria fuera de Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo número 3 del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. Ahí no está hablando de la salvación que pende de un hilo, que pende de tu fidelidad o la mía y que se puede perder. Eso no se sostiene en la Biblia, por muchas razones. Solamente para mencionarlo. Después dice el versículo 3, la cual, la salvación, el evangelio, habiendo sido anunciada, note que primeramente presenta al Señor, primeramente por el Señor. Ahí está la base, el fundamento, es Cristo. Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada. No dice, podría decir, y fue confirmada, no. Nos fue confirmada. Nos fue confirmada por quiénes, por los que oyeron. Aquí en este versículo tenemos, por decir así, tres generaciones. Para que se entienda, lo digo. El Señor, los que oyeron, y los que oyeron a los que oyeron. La pregunta es, ¿dónde estaría el cuerpo apostólico en el versículo? Si primeramente consideramos que el Señor anunció el Evangelio como partida, como inicio. ¿Dónde estarían los apóstoles? Ciertamente, los que oyeron directamente al Señor. La segunda pregunta, ¿dónde estaría ubicado el autor de Hebreos? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera generación? En la tercera, porque dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Esto es muy importante porque nos da una luz para entender, entre otros argumentos, que Hebreos no fue escrita por Pablo. Yo sé que muchos dicen que Pablo escribió la epístola a los Hebreos, pero ¿cuál es el principal, la principal razón de que no pudo haber sido Pablo? Porque el autor de Hebreos habla en tercera generación, no se involucra en el cuerpo apostólico. Y Pablo se lo dice a los Gálatas, yo no recibí el Evangelio por ningún hombre, sino directamente, dice, directamente del Señor. Es decir, Pablo era un apóstol legítimo. El Señor se le apareció y lo encomendó como apóstol. Pero el autor de Hebreos no. El autor reconoce que el Evangelio fue confirmado. Usa la misma palabra que en Marcos 16, cuando dice que y ellos saliendo predicaron la palabra y el Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fíjese que es lo mismo, acá dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Cristo Jesús, no fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Mira lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con quienes, con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Creo que es bastante claro. El ministerio de la confirmación, y con esto termino, que ya se nos fue con crece el tiempo, es un ministerio que cesó, que tuvo una duración, podríamos decir, dentro de los primeros 100 años, el primer siglo, donde habían señales, prodigios, donde había una manifestación de autoridad apostólica increíble. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 5, donde aparece un matrimonio, ¿se acuerda?, de Ananías y Zafira. Resulta que ellos mintieron al Espíritu de Dios, engañando al Espíritu de Dios. Ahí no está la enseñanza de que por no dar dinero se les castigó. Por ahí una vez escuché que el pecado de Ananías y Zafira fue no pagar el diezmo. Eso no tiene ningún asidero, hermanos. Eso es torcer las escrituras y aprovecharse de los hermanos incautos que creen todo lo que se les dice de adelante. No es el pecado de Ananías y Zafira no pagar el diezmo. El pecado de Ananías y Zafira fue la hipocresía de decir que estaban dando tanto y habían mentido y habían guardado parte de lo que ellos tenían. Mintieron. ¿Y qué ocurrió? La presencia apostólica los fulminó, hermanos. Ahí sí que podrían haber dicho muchos, hermanos, este Pedro no tenía amor. Pedro juzgó a Ananías, cayó muerto, después Zafira también murió, murieron los dos fulminados por el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de presencia apostólica, cuando hablamos de que la iglesia tiene portentos y milagros, ¿cuántos estaríamos? Quizás estaríamos todos achicharrados aquí, hermano, porque esto no es para jugar. Entonces se cae de maduro esta idea de que el periodo apostólico se mantiene. Termino con esto. Las lenguas son como evidencia para mostrar a los judíos, ¿cierto?, que escuchaban en su propia lengua la verdad del Evangelio. En otras lenguas, decía Isaías, oiréis, pero aún así no aceptaréis el mensaje, dice en otras palabras. El capítulo 14, ¿no es cierto?, menciona ahí el apóstol Pablo a los corintios. El periodo apostólico va cesando, tanto así que vemos pasajes como 2 Corintios capítulo 5, verso 7, donde Pablo dice, ya no andamos por vista, sino que por fe. Y finalmente, en el tema de sanidades, vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 25 al 27, donde habla de un tal Epafrodito que fue sanado por la misericordia de Dios. Primera Timoteo capítulo 5, verso 23, donde Pablo le sugiere a Timoteo que ya no beba agua por causa de sus frecuentes enfermedades. En ese tiempo el agua era bien contaminada, entonces le dice, bebe un poco de vino. Entonces uno dice, bueno, si él era apóstol, ¿por qué no lo sanó? Porque esto va decreciendo. Y finalmente, 2 Timoteo capítulo 4, verso 20, donde aparece un tal Trófimo que quedó en Mileto enfermo. Dice, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Entonces uno dice, ¿por qué no lo sanó? Porque las sanidades, los milagros, tenían un propósito específico, pero que no se iba a mantener en el tiempo. Hoy día no estamos para mostrar señales. Estamos para predicar el Evangelio y la soberanía de Dios ciertamente es la que manifestará o no milagros o sanidades como Él quiera hacerlo, pero no es nuestro deber buscar señales, hermanos. Acuérdense siempre, ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos persuada de esta verdad que hemos leído, que a veces resistimos, y muchas veces la resistimos conforme a nuestras propias experiencias, pero qué buen momento es para definir delante de ti si queremos movernos por experiencia, por vista, por sensaciones, o por la autoridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escoger la buena parte. Tu palabra es infalible. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Que tu Santo Espíritu nos ayude a ser sumisos, Señor, y aunque hayamos aprendido muchas cosas, sabemos que tú te agradas cuando tus hijos dicen, sí, estaba equivocado y voy a rectificar. Padre Santo, esa obra la puedes hacer solamente tú en nuestros corazones. Te suplicamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.